Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tener esta atención con nosotros. Y estoy a la orden para responderte aquellas preguntas que estén a mi alcance.
Este escandalete en Brasil, lo que pasa con el presidente de la República, lo que significa con la desvalorización de la moneda y todo lo demás, ¿cómo está afectando en primera instancia a Ciudad del Este, que vive de la venta?
Yo te diría lo siguiente. Todo lo que afecte a Brasil, por supuesto que va a afectar el nivel de poder adquisitivo del consumidor brasileño local e internacionalmente. Entonces, eso afecta que la gente salga fuera de Brasil a comprar, no solo en la frontera, por más cerca que les parezca, sino inclusive para comprar internamente en Brasil. El real, hoy ha tenido un comportamiento, yo te diría que devalorizado por completo. Estuvo en 3.34, 3.38, cuando estaba obviamente en 3.20. En 3.20.
Sí.
Y bueno, estando en 3.34 y estando aquí en 3.38, es un gran salto saltar de 3.22, 3.24 hasta 3.38, pues es mucho para el brasileiro que viene a comprar aquí. Entonces, obviamente que eso preocupa. Por ejemplo, mira, ahora está en Brasil en este momento en 3.27. Todavía con esa tasa en Brasil es razonable y tenemos la esperanza de que algunos vengan a comprar. Hoy se valorizó 17 centavos. La bolsa de valores, que es otro factor para medir la crisis de Brasil, que es el reflejo de la confianza del inversionista internacional en la economía brasileira, está de 64.8 en 61.27. Esto va a irse afectando progresivamente. En la medida en que Brasil no encuentre una salida para una crisis que no necesariamente económica, porque no la... No, hola.
Sí, escucho.
No la originó una equivocación económica, sino un supuesto soborno de los dueños de la industria de carne más grande del Brasil y dueños de muchas cosas. Es un escándalo que todavía no está muy bien claro. Nosotros estamos preocupados porque ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió con Dilma. Sí. Y este mal es como una enfermedad, un resfriado no bien curado, que termina en ser una pulmonía y te hospitaliza. Esa es la misma situación que es el problema del Brasil. En la medida en que no busquen una forma, que lo dudo que haya, y que se resuelva rápidamente, porque la forma de resolverlo rápidamente es que el señor Temer por sí mismo se inculpe renunciando, y en ese caso pues lo espera la cárcel. Entonces él, siguiendo el mismo camino que siguió su antecesora, él va a querer un juicio donde se haga una negociación. La señora Dilma, culpable o no, consiguió que le permitan seguir agitándose en la política. Y lo que sueña un político de raíz como el señor Temer es que no lo excluyan de esa participación. Una de las razones que yo creo, o sea, en mi humilde opinión, él no renuncia, porque entonces lo que le va a guardar es que vaya a cumplir un par de años en la cárcel. Como si eso es así, esto es terrible entonces, porque vamos a tener un caso negativo para Brasil y para los países que comercializan con Brasil hasta cierto punto. En el caso de Paraguay es un poco diferente, porque el crecimiento de Paraguay no está necesariamente sustentado en lo que exporta el Brasil, sino en otros parámetros. Pudiera afectar, pero no tanto. En el caso nuestro sí, porque nosotros le vendemos a Brasil el 95, 96, 97% de lo que importamos. Entonces es una situación de angustia y de espera. Hoy, por ejemplo, no tuvimos casi nada de compradores visitándonos, y eso es el efecto de un lunes común y corriente que casi no viene nadie. Vamos a ver mañana. El real hoy está en 3.28, como te dije, en este momento. Y ojalá que siguiera así, mañana amanezca así, baje a 3.26, 3.24, eso sería un buen síntoma. Pero ni tanto, porque inclusive, fíjate bien, yo no estoy jugando con un trabalengua. Imagínate que vos seas brasileiro y tengas una crisis que viene de menos a más. Entonces vas a cubrir tu necesidad, no vas a salir a comprar porque tienes la misma experiencia que tenemos nosotros, que ocurrió con Dilma, y tú vas a guardar lo que puedas para poder salvaguardar tu existencia mientras este problema político se resuelve. Por ningún lado existe nada positivo alrededor de lo que ocurre, y sin ser pesimista, pero sí ser realista, si esto continúa para que formen que pareciera ser, porque el señor Temer todavía el sábado dijo que no va a renunciar, la otra salida sería que el propio Congreso y Cámara de Diputados lo encuentren, lo inhabiliten, que eso es una posibilidad pero muy difícil porque vienen del mismo origen, son políticos, y sería un precedente que le pueden aplicar a cualquiera de ellos. Esa sería la otra salida. La otra salida pues es que la Corte lo encuentre esto no competente para el puesto, y son saltos políticos muy muy costosos para todos. Y la que te quedaría sería la renuncia, y él no quiere renunciar, quiere que eliminen la grabación. Él dice que no dijo nada, y en todo caso, pues que eliminen, eso es lo que él pide, que es una grabación falsificada. Los mismos medios de Sao Paulo dicen, el domingo dijo el Folha de Sao Paulo, que no había sufrido ninguna alteración la parte de la cinta donde él aparentemente pide lo que dicen los dueños de JTBC o afirma que haga con el señor Cunha. Si esto fuera así, pues nos enfrentamos a un juicio que va a ir por lo largo, y no sabemos hasta cuándo. Entonces nosotros estamos en una incertidumbre y tenemos que vivirla como vivimos la de la señora Dilma. Eso es lo que yo te puedo decir, y por supuesto que progresivamente esto nos va a afectar. Esto se va a ir viendo progresivamente hasta el punto pues en que, si en el caso de la señora Dilma nosotros en algún momento perdimos hasta el 80% de las ventas, ojalá que no, porque el segundo semestre de todos los años, desde que yo estoy aquí hace 13 años, en el segundo semestre nosotros nos desquitamos de lo peor o malo que haya sido el primer semestre. Pero si eso es así, entonces es un poco difícil ver luz en el túnel. Esa es la realidad.
¿Y lo de Dilma duró cuánto? ¿Cuántos meses duró?
Bueno, lo de Dilma duró más de un año.
Ah, entonces...
Todo el escándalo, la recoger pruebas, que se preparara el juicio, que ella se defendiera en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que la llamaran a un careo, y cuando se hizo ya, a la última instancia queda realmente juzgarla ante la Corte. Entonces, aquí hay para rato, esto no es que aunque la cinta sea veraz, acuérdate que hay una norma en la Constitución de todos los países, somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y el hecho de que existe una cinta sin que sea procesado la acusación por los tribunales, no me declara enseguida culpable. Entonces eso es todo un proceso, y siéndole el presidente de la República, pues esto sería un poco difícil creer que se va a resolver mañana, a menos que él, como un buen patriota, diga, bueno, yo me pongo a un lado y dejo pasar esto. En las llamadas de elecciones que hacen el partido contrario, que es el PT, bueno, es lo que el PT quisiera, porque en la otra lado tienen al señor Lula, también con acusaciones muy parecidas, que busca realmente alejarse de esto, y qué mejor para él que se hagan unas elecciones donde él pues aparentemente está a la cabeza de la preferencia del brasileño, que eso también habría que verlo. O sea, como yo te digo, mira, la situación es difícil, es complicada. Es una escenografía que a nosotros, como país, que dependemos en parte de él, en la frontera de Brasil, pues no les cómoda. Paraguay realmente le vende a Brasil, para que tengamos claro, un promedio de 1.200, 1.300 millones de dólares al año, y compra del Brasil aproximadamente unos 2.650 millones. O sea, la hoja de balance de Paraguay con Brasil está en rojo, está a favor de Brasil. Paraguay le debe a Brasil en esa hoja de balance de importación y exportación.
El panorama es medio negro o gris, entonces no es tan.
Yo te diría, te diría, como dicen los curanderos en mi país, de pronóstico reservado.
Pronóstico reservado.
para hacer una broma, porque si nos vamos a tener a lo que te estoy diciendo, mejor nos vamos para la casa. No, pero nada de eso, hay que estar aquí firme y vamos a ver, vamos. Yo pienso que esta semana, al final de esta semana, el cauce que va a tomar esto va a estar mucho más claro. El Banco Central dijo de Brasil que ellos van a seguir proveyendo fondos al mercado para que el mercado no se quede sin fondos, temiendo una retirada de la bolsa de valores. Fíjate, el promedio de la bolsa de valores en condiciones normales es 64-66. Cuando Dilma, cuando se fue rodando el caso de Dilma, el promedio de la bolsa llegó a 34.500. Imagínate la pérdida de confianza en la bolsa de valores en aquellos momentos. Yo espero que no sea así, porque a nadie le conviene eso, y nosotros, bueno, esperamos que prime el sentido común el señor Temer y que busquen una solución, porque todo el plan que él tenía de mejorar, que lo estaba logrando, Brasil había mejorado un porcentaje, 0.4, y el Fondo Monetario había anunciado que Brasil iba a crecer 2% menos del promedio de América Latina, que era 3.7, pero era algo. Con esta condición todo se paraliza porque los partidos políticos empiezan a retirarle apoyo y él empieza a perder la mayoría en el Congreso y en el Senado. Entonces es una situación también políticamente para él difícil, porque no puede hacer nada. Como te digo, por todos lados es de pronóstico reservado. Mi sugerencia a ti como periodista, y con mucho respeto, es que sigamos monitoreando y hablemos otra vez el viernes de dónde estamos.
Okay, bueno, gracias Tony Santamaría. Muchísimas gracias por el tiempo y la explicación, presidente de Fede Cámaras.